Con la psicóloga y psicopedagoga Alejandra Livenson, ya habíamos charlado aquí en vivo en el estudio, pero a propósito de una nueva charla, de un nuevo tema, queríamos retomar esa conversación. Ya está en línea. ¿Cómo estás, Alejandra? Dani Salzman te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, yo estaba leyendo el título y dice ¿qué esperan los niños de los adultos? Y yo dije, claro, en general, los adultos siempre estamos pensando en qué esperamos de ellos. ¿Cómo hacer para evaluar las cosas desde el otro lugar? ¿Qué esperan los niños de los adultos?
Y es muy difícil salirse del egocentrismo, ¿no? Siempre uno piensa, me lo hace a mí, lo hace para que yo, ¿no? Y en realidad los niños son preguntas. Los niños nos interpelan y nos hacen justamente preguntarnos qué tenemos que ver nosotros con las conductas de ellos. Y este es el gran desafío de la época, ¿no? No engancharse en la pelea, no engancharse en el me saca, no sé más qué hacer con él, sino empezar a preguntarse uno qué tengo que ver yo en el padecimiento, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la preocupación de mi hijo.
Bueno, lo que pasa es que debe ser muy difícil, lo es de hecho, asumir que los padecimientos y sufrimiento de los hijos nos tienen a nosotros como motivo en algún punto.
No sé si somos el motivo de su sufrimiento, pero muchas veces tenemos cierto grado de responsabilidad. Yo lo que llamo violencia invisible, permanente, que a veces se sostienen en ciertos hogares, que por ser sostenidas se naturalizan, que son por ahí acciones u omisiones que tal vez involucran a tu hijo cuando uno actúa naturalmente y le sale de forma excesiva comentarios reiterados, poniéndole etiquetas, rótulos, diciéndole, ves, mira lo que haces, pareces un... sos así, sos asá, no te comportes como un tontito, hace eso, no seas, vení para acá, si no venís no te quiero más. O sea, comentarios que tal vez entre adultos pueden ser simpáticos, humorísticos, pero hacia un niño tienen que ver más con la ironía, el doble sentido, el doble discurso, que los chicos no comprenden, porque los niños no comprenden el chiste, y menos si proviene de quien más lo ama. Si un papá o un adulto cuidador te dice, bueno, si no venís acá, no te quiero más. El chico lo cree.
Sí, no solo lo cree, sino que debe guardar a partir de ahí un temor a que algo suceda, que debe condicionar muchísimo su acción.
Es exactamente eso, es por temor a perder el amor de que a esa persona que me está amenazando con dejar de quererme, me convierto en obediente, me sobreadapto, tal vez funciono frente a las expectativas del otro como el otro quiere y dejo de ser quien soy, o sea, paso a ser un objeto del otro y no una persona, un sujeto de derecho, como diría la Convención, ¿no?, de los derechos de los niños y niñas.
Es que en algún punto también los adultos vivimos sobreadaptándonos para poder encajar.
Y bueno, pero esto tiene una historia, ¿no? Nadie es igual al otro. Pero si uno vive su vida tratando de encajar en modelos, en estructuras para ser aceptado, hubo en algún momento de la vida, y habría que revisarlo, es cuando tuve que empezar a cambiar o a dejar de ser yo mismo para que los demás me quieran y me acepten. Porque todo tiene una historia, ¿no? Ningún adulto nace de un repollo, como digo siempre. Todos tenemos una historia que nos atraviesa. Fuimos hijos antes de ser padres, fuimos criados por diferentes personas que también tienen una historia, y yo creo que esto es transgeneracional. Estamos realmente atravesados por varias generaciones. Nada es neutro en nuestra acción cotidiana. Por eso los grupos, los encuentros, los talleres, las charlas, el tiempo que a uno le toca o elige estar en los medios, es justamente para hablar de esto y poner visibilidad a aquello que se vuelve invisible y puede provocar mucho mucho dolor.
¿Cómo juega en todo esto lo vertiginoso de los cambios que se están dando? Digo porque hay muchos cambios, yo no me refiero solo a la tecnología, a los formatos. Digo, yo o las generaciones que me antecedieron éramos muy distintas a las que vienen, pero esto va como acelerándose y los cambios son mucho más visibles, mucho más radicales de generación en generación. ¿Cómo hacemos para poder, digamos, para educar a los chicos del futuro, no a los que fuimos?
Mira, no podemos negar ni renegar de lo que ya está instalado como parte de nuestra vida, ¿no? Que es la tecnología. Lo que sí tenemos que entender es que hay que aprender a diferenciar lo que es íntimo, privado, privativo de la vida de cada uno, de lo que es público, y empezar a diferenciar lo que es exponer a mostrar, ¿no? Antes uno exponía al otro con palabras, lo cargaba, existía en todas las familias, en todas las escuelas, había el diferente al que uno le decía cosas. Ahora esto que se daba en el ámbito institucional chiquito, se viraliza. Entonces aquello que quedaba y se intentaba trabajar dentro de una escuela, dentro de una familia, ahora ¿cómo se trabaja a nivel público? ¿Cómo se trasciende las barreras de lo infinito? Cuando algo que se dijo entre cuatro paredes empieza a circular como si todos fuéramos espectadores de una escena que raya lo procast, o que hasta incluso todas las situaciones que tienen que ver con las violencias que están atravesando nuestra actualidad, están siendo expuestas de una manera tan voraz que realmente termina siendo perjudicial, me parece.
No, y hay una exposición, creo que a partir de la cantidad de información con la que nos desayunamos cada día, hay una necesidad de constantemente ser más, tener más, ir más allá. La comparación es mucho más sencilla de hacer. Mirá este, mirá lo que logró este, mirá lo que hacen. Digo, la competencia se ha vuelto casi una derrota constante en ese sentido.
Es que siempre uno sale perdiendo ante la competencia con otro.
No, pero antes competías con esto, porque con tus 10 amigos, con tu vecino. Hoy pareciera que si uno no se ha subido a un carro exitoso, y lo digo en función de lo que uno espera de los niños, como los niños esperan de los padres, digo, parece que si no te has subido al carro de los exitosos no estás en ningún lado, o por lo menos de los visibles, ¿no?
Sí, es una expectativa ilusoria, ¿no? Porque ya en la teoría psicoanalítica se hablaba del yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Una cosa es el nivel de expectativa razonable que todos los padres tenemos acerca del deseo de lo que queremos que nuestros hijos sean y lo que hagan. Y otra cosa es que nunca van a llegar a hacer aquello que deseamos, y que ese ideal también tiene que ver con los propios ideales que uno nunca llegó a cumplir, y que es incumplible, porque el deseo no tiene objeto. El deseo se traslada de un objeto al otro y de una persona a la otra. No es algo fijo y estable, va mutando. Entonces, un niño con baja tolerancia a la frustración, que todo lo que hace siempre se espera más, que hay muchos más no que sí, que el chico siempre está visto más por lo que hace mal que por lo que hace bien, siempre va a sentir que nada de lo que haga es suficiente y nunca voy a llegar a cumplir las expectativas de lo que esperan de mí. Por eso es importante preguntarse, ¿qué esperan los niños de nosotros los adultos? Porque los niños sienten que, algunos, que hagan lo que hagan, no siempre van a conformar a sus padres. Y este modelo de éxito que vos traes acá es el modelo del paradigma de la época, ¿no? Siempre vamos por más, por más, por más, y siempre hay otro que muestra que le va mejor. Pero no necesariamente le va mejor, lo muestra. Tal vez en su vida cotidiana, no, tal vez no. Lo más probable es que tenga sus propios dolores, padecimientos, sufrimientos, duelos. Pero claramente lo que muestra es lo que quiere mostrar, ¿no? Y elige mostrar.
Bueno, también los niños deben tener una imagen de lo que querría que sean sus padres en comparación a los padres de otros.
Sabes que no sé si están así. Los chicos son mucho más inteligentes que los adultos. Yo creo que los chicos arman su propia historia, su propia vida, y los que cargamos de prejuicios y de comparaciones somos los adultos, con nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros comentarios, nuestros descuidos. Les vamos introduciendo la idea de que lo diferente es peligroso, o es peor o es mejor. Me parece que los chicos tienen una pureza que se va transformando a través de la palabra de los adultos. Y yo creo que sobre esto tenemos que trabajar, ¿no? Que hay cosas que se pueden decir y compartir con los niños, y hay cosas que son del territorio solo de los adultos.
¿En qué momento nos atontamos? Sí. Porque decías que los chicos son más inteligentes. ¿Cómo es el proceso de atontamiento?
Mira, a veces algunas personas muy fundamentalistas te dicen que la escuela te atonta, ¿no? Y que ya desde el momento en que te llama alumno, y etimológicamente la palabra significa sin luz, se supone que el niño va sin luz a la escuela para que alguien lo ilumine. Uh-huh. Y en realidad el niño tiene su propia luz y la tiene desde toda la vida. El tema es la posición subjetiva que tiene ese niño frente a nuestra mirada, si es una persona o si es un objeto, porque yo creo que tenemos que empezar a diferenciar esto. Los niños son personas y a veces no los tratamos como personas, los tratamos como prolongaciones nuestras.
Alejandra, ¿cómo hace la gente para seguirte, para escucharte, para encontrarte?
Me pueden seguir en mi Instagram, @AlejandraLivingston, y también pueden anotarse, si quieren, en un taller que estamos dando con mi colega, la que admiro y quiero profundamente, que se llama Virginia Blindstein, que justamente habla de la educación viva, ¿no? Y de todas las maneras que tenemos de justamente aplacar esa vitalidad, no de la mejor manera, de los niños y niñas. Va a ser el miércoles 4 de diciembre a las 18 horas y el martes 3 de diciembre. El primero va a ser para padres, madres y cuidadores, y el segundo para profesionales de la salud y la educación. Se pueden contactar conmigo por las redes sociales o con @flordejuego.
Bien, @flordejuego o Alejandra Livingston en las redes sociales. Como siempre, es un enorme placer charlar contigo. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo para vos.